libro de Romanos, capítulo 2, esta noche. La semana pasada estuvimos viendo la segunda parte del estudio titulado Panorama del Pecado, y estábamos viendo acerca de que la ira de Dios viene sobre los que detienen la verdad de Dios en sus vidas. Vimos que el hombre está equivocado en su camino, que él estaba siguiendo tras dioses falsos, cambiando la imagen del Dios vivo a su propia imagen, y luego de animales y reptiles, etcétera. Vimos que Dios era como unos pasos de entrega que Dios da en la persona. Primeramente entregados a la inmundicia, que habla de los deseos carnales. Luego de eso puede llegar a ser entregado a la homosexualidad, y vimos que eso es un pecado delante de Dios, no es solamente un estilo de vida o una orientación sexual innata, no es una enfermedad tampoco, aunque lleva a la enfermedad, pero no es una enfermedad en sí, sino que es un pecado, y por lo tanto, siendo un pecado, puede ser perdonado y superado con la ayuda del Señor. Y vimos para los que siguen en esa mentalidad y esa trayectoria, que llegan a ser entregados a una mente reprobada, en lo cual Dios realmente llega a un punto en lo cual Él entiende que Él ve que sus corazones no van a arrepentirse, y Él los entrega a vivir vidas completamente desenfrenadas. Y luego vimos que hay tres formas en lo cual nosotros podemos reaccionar. Nosotros podemos llegar a ser pasivos y no hacer nada, y en un sentido ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos llegar a ser ansiosos y preocuparnos por cómo eso va a afectarnos a nosotros, y escondernos de los peligros, entre comillas, que hay, y todo eso. O podemos hacernos disponibles para ayudar en las formas que podamos, que podemos orar, que podemos buscar la santidad personal, evangelizar a otros y también involucrarnos en nuestra comunidad. Hoy queremos continuar ya en Romanos capítulo 2, avanzando al siguiente capítulo de nuestro estudio. Queremos leer en esta noche, de una vez vamos a leer los primeros 16 versículos y luego vamos a entrar en el estudio. La Biblia dice en Romanos 2:1 en adelante, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas y su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que queremos ver en esta noche es juicio para los juiciosos. Y hay mucho que podemos sacar de este pasaje de las Escrituras. Es una porción, igual como casi toda porción de la Biblia, pero especialmente del libro de Romanos, muy llena de enseñanza y de doctrina y de aplicación práctica para nuestras vidas. ¿Cuál es el pecado más grave? Es uno que Jesús atacó más directa, frecuente y severamente que cualquier otro. Sin embargo, es el pecado más justificado y más practicado en el mundo. Es el pecado más justificado y más practicado en el mundo. Si fuéramos bien honestos, probablemente es el pecado que más practicamos nosotros. ¿Cuál es? Es el pecado de la autojusticia. La autojusticia. Y vamos a estar viendo esto, hermanos, a lo largo de nuestro estudio de Romanos, que varias veces este tema de la autojusticia resalta de las páginas de las Escrituras. Tiene muchos otros nombres también: arrogancia, hipocresía, egoísmo y orgullo. Nosotros tenemos mucha experiencia ya. Cuando nosotros llegamos a adultos y aún de jóvenes, ya tenemos mucha experiencia en el área del orgullo y del egoísmo, y también probablemente de la hipocresía y la arrogancia. El apóstol Pablo sigue presentando la evidencia contra nosotros, como mencionamos en los otros estudios, que es como si está en una corte presentando evidencia y el acusado es todo ser humano, y aquí está presentando más evidencia contra nosotros, y ahora presenta la evidencia del gran pecado de juzgar a otros. Como punto número uno, vamos a ver juzgando lo que Cristo dijo. Antes de ver lo que Pablo dijo aquí, queremos ver lo que Cristo dijo en cuanto a juzgando a otros. Antes de ver esto, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Mateo 7. Del 1 al 5. Hermana Alma, ¿quiere leer eso, por favor?
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los perros, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen.
Muy bien. Para comenzar, tenemos la definición de lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí de juzgar. El término griego para juzgar significa de pasar crítica desfavorable. Crítica desfavorable acerca de una persona a otra persona. es crítica desfavorable acerca de una persona pasándolo a otra persona. Implica pasando juicio dura e inapropiada sin saber todos los hechos. Eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros comenzamos a criticar, comenzamos a formular opiniones y hasta pensamientos y comenzamos a contar opiniones y cosas así sin tener todos los hechos. No sabemos qué ha pasado en la vida de otra persona. Pensamos que sabemos, pero muchas veces no lo sabemos y comenzamos a criticar. Sin embargo, no debemos confundir eso con ejercitar discernimiento. Discernimiento. Jesús nos enseñó que debemos tomar decisiones en cuanto al carácter de la gente aquí en Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, el Señor Jesucristo acaba de decir en los versículos anteriormente, como terminando la oración aquí, dice, pero advirtiéndonos de antemano a no juzgar a otros. No debemos juzgar, pero sí debemos tener discernimiento. Y este discernimiento es tomando los hechos de lo que podemos observar y entender y discerniendo, entendiendo entre lo bueno y lo malo en una situación. Y es como uno puede sacar un cerdo de su lugar y bañarlo y ponerle una moña y todo eso, y si cuando lo sueltas, ¿hacia dónde va? Directamente al lodo otra vez. Es la naturaleza del cerdo. Y nosotros podemos entender eso de un cerdo porque tenemos experiencia, hemos visto, los que trabajan con animales así ya lo saben. Y nosotros solo por observar podemos entender cosas. Pero también podemos discernir ciertas cosas en cuanto a otras personas. El problema es que muchas veces no utilizamos discernimiento, sino estamos juzgando sin observar, sin tomar todos los hechos en cuenta. Y eso es lo que él nos advierte aquí. Letra B es el mandamiento. Sí, hermano. Ajá. Ajá. En el contexto aquí, cuando él está diciendo no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no está hablando de cerdos de animales, y no está hablando de perros, como en Apocalipsis también dice que los perros se echarán afuera. No está hablando de que no va a haber perros en el cielo, aunque quién sabe si va a haber perros en el cielo. Está hablando, está utilizando imagery. Semejante. ¿Cómo? Metáfora en un sentido, pero hay una palabra en inglés que es la imagen de esas cosas, como una ilustración, por decirlo así. Y una analogía. Y aquí está diciendo que no debemos dar de lo santo, de lo que es limpio, a los que no lo van a cuidar como algo limpio. En cuanto a evangelizar, necesitamos dar el evangelio a todos, pero si una persona está completamente borracho, que casi desmayado, y uno no va, él no va a entender nada de lo que uno está diciendo. Si una persona, yo, lo que me viene a la mente aquí casi es, hace muchos años se sacaron la gente del basurero en la zona 3 y dieron clases a esas señoras y las personas que estaban viviendo ahí, y le dieron unos diplomas de cómo mejorar sus vidas y todo eso, y salió en la prensa una foto, no sé si ustedes se acuerdan, pero salió en la prensa una foto de una ancianita con su diploma allá en el basurero otra vez recogiendo la basura. ¿Qué hicieron? Echaron perlas delante de los cerdos. No que ella sea una cerda, pero entiende el paralelo. Trataron de ayudar a alguien que no quería ayudar a sí mismo. No tenía la intención de ayudar a sí mismo. Entonces, nosotros debemos tomar decisiones en cuanto al carácter de la otra gente. Aún podemos ver eso en principios de liderazgo. 80%, hay una ley del 80-20, 80% del trabajo que uno necesita lograr normalmente es hecho por 20% de la gente. Entonces, ¿por qué vamos a gastar 80% de nuestro tiempo trabajando con esta 80% de la gente cuando no van a hacer nada? Entonces, podemos tomar decisiones basado en el carácter de la persona por observar y decir, mire, esta persona dicen y nunca hacen. En cambio, esta persona no dice nada, pero nada más lo menciona una cosa y lo hace. Entonces, mejor puedo contar con este. Aunque no esté hablando, haciéndole voluntario y todo eso, nada más tengo que decir, me hace el favor, lo hace. La otra persona dice, sí, yo lo... Hay un hermano en los Estados Unidos, un pastor que nos apoya a nosotros, que dos diferentes ocasiones me ha prometido ofrendas de $500 para diferentes proyectos. Uno fue para la Trooper y otro fue hace tiempo para unas llantas que necesitaba yo comprar. Nunca he visto un centavo de los $1,000 que me ha prometido. En cambio, a otros que nunca me dicen ni me escriben un correo electrónico a decir, vamos a darle una ofrenda para la Trooper, entonces nada más manda el dinero y ahí está. Y cada uno de nosotros podemos ver en nuestras vidas a gente así. Gente que con lo cual uno puede contar, y otra gente que siempre dicen, cuente conmigo. Y cuando tiene necesidad, uno llama y dice, mire, fíjate vos que no puedo ahorita que... Y más que una vez ha sucedido. Entonces uno ya dice, bueno, está bien, y hay que ser amable, hay que no maltratar a esa gente, pero a la vez, muchas gracias, pero no depender de ellos, porque no son dependibles. Entonces, eso más o menos contesta la duda que tiene. Ajá. Exactamente, porque muchas veces juzgamos a otras personas sin saber los hechos. Y la Biblia dice aquí en versículo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en otro lado la Biblia dice, juzgad, pero con justo juicio. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hay forma, si yo juzgo a una persona, yo tenía un jefe una vez que decía ser diácono de una iglesia bautista. No sé qué tipo de iglesia bautista fue ni qué tipo de diácono era. Bueno, yo sé qué tipo de diácono era. En el lugar donde trabaja, él utilizaba malas palabras, él fumaba y todo eso. Y cuando él me contrató para el trabajo, yo dije, mire, yo también soy creyente. Él me dice, yo también soy creyente y todo eso. Antes de que yo comencé a escuchar todo eso, dice, mire, la gente me critica y me juzga. La Biblia dice, no juzga para que no seas, seas juzgado. Y yo dije, yo fumo, pero la gente no debe juzgarme a mí. Y comenzó, dije, mire, está bien, yo no dije nada en ese momento. Pero no es de juzgar a otros si la Biblia ya ha juzgado a ellos. Si la Biblia dice, no hace esto y ellos lo hacen, yo no soy el que está juzgando, es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Y yo puedo, entre comillas, estar juzgándoles, pero si Dios ya los ha juzgado según su palabra, yo no soy el que está juzgando, yo nada más estoy pasando el juicio que Dios ya ha declarado. Sí. Y muchas veces lo hacemos, aunque quizá tenemos base bíblica, necesitamos saber cuál es la base bíblica. No solamente, bueno, la palabra dice, no, muéstrame. Hay mucha gente con la cual yo he hablado cuando estaba testificando, ellos dicen, pero la palabra de Dios dice esto. Y yo sé que la palabra de Dios no dice eso, y dicen, muéstramelo. Pues yo no sé dónde está, pero ahí está. Muéstramelo. No está en la Biblia. Y hay mucha gente así. Entonces, la definición es de criticar desfavorablemente a otra persona y pasar esa crítica a una tercera persona. Ahora, el mandamiento no son sugerencias aquí, hermanos. Los mandamientos de Dios no son sugerencias. Y cuando nosotros leamos algo en la palabra de Dios, que Dios dice, haz esto, debemos hacerlo. Cuando la palabra dice, no hagas esto, no debemos hacerlo. No, no es, bueno, piensa, bueno, yo voy a orar. Hay personas que dicen, usted no está diezmando, no, pero voy a orar, a ver qué dice. No, el Señor ya ha dicho, no es de orar por esa cosa. Hay ciertas cosas por lo cual no debemos orar, porque Dios ya nos ha dicho. Y aquí el mandamiento es de que no debemos juzgar. El Señor nos manda a no juzgar a otros. Su exhortación presupone que la gente sí está criticando injustamente a otros. Si yo declaro, hermano, no estén tirando vasos llenos de café en la basura. Eso presupone que ya ha habido un problema de vasos siendo echado ahí con café. ¿Para qué voy a decirlo? Si no, voy a tener una gran lista de cualquier posibilidad que hay para comenzar a decir no. Normalmente hacemos declaraciones de ciertas cosas porque ya ha habido cierto problema. Y el Señor aquí está diciendo, no juzguéis. ¿Por qué? Porque aparentemente muchos ya estaban juzgando. Y nosotros sabemos, por ser seres humanos también, que es cierto. Cada uno de nosotros hemos juzgado a otro anteriormente. La ilustración que él pone aquí es un ejemplo algo chistoso de la paja y la viga. La paja se refiere a una espina o astilla de madera. Es como una pequeña astilla que cuando uno está moviendo un pedazo de madera se mete en el dedo o algo así. Es un pequeñito pedazo de madera. Y mire lo que dice aquí. ¿Y por qué miras la paja? Ese pedacito de algo en el ojo de tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. La viga es un tablón, o literalmente una viga para una casa. Aquí lo hacen de cemento, pero en algunos lados ponen pedazos de madera como vigas. Y él está diciendo, aquí tienen el dibujo, este señor tiene una viga saliendo de su hoja. Ojo. Y aquí ese otro señor, si logra ver, hay un puntito ahí junto a su ojo. Casi ni se ve. No es una mancha de la imprenta, es la paja de su ojo. Imagínense, hermanos, teniendo algo así en el ojo y diciendo, déjeme sacar esa cosita. No, nosotros aún con dos ojos buenos con una lupa grande y todo eso, buscamos la paja o la astilla que está en el ojo de otra persona. ¿Y qué? Nosotros teniendo un problema mucho más grande y tratando, entre comillas, de ayudar a esas personas. Y el Señor dice, eso no es como se hacen las cosas. No debemos juzgar. Alguien ha dicho, cuando tú señalas a una persona, hay tres dedos que vienen de regreso. Entonces, es buen ejemplo, porque muchas veces nosotros tenemos más problemas que la persona que estamos juzgando y criticando. Hermano Fausto. Y vamos a ver más adelante unas cosas que se tira por ese rumbo también. Vamos al punto número 2. El primero era juzgando lo que Dios dijo. Ahora vamos a ver jueces. Lo que Pablo escribió. Las acciones. Hay dos acciones características de personas que autojustifican. Número 1, juzgan a otros. Cuando una persona tiene el pecado grande de la autojustificación, normalmente juzgan a otros. Número 2, cometen los mismos pecados que condenan en otros. Cometen los mismos pecados que condenan en otros. Mire el versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué voy a ser juzgado yo? Porque yo estoy culpable de lo mismo de lo cual estoy juzgando a otro. Ahora, ellos critican a otros mientras viven vidas respetuosas, pero la verdad es que es solo una fachada para cubrir sus pecados secretos que cometan dentro de sí. Sus pecados secretos. Regresamos a Romanos capítulo 2. Pero ¿qué es lo que impide que estas personas puedan verse como realmente son? Hay varias cosas, hermanos. Número 1, la gente tiende a estar ciega a sus propias faltas. Normalmente, cada persona tiene puntos ciegos. No solamente en su cuerpo, que ninguno puede ver la parte en medio de su columna aquí atrás. Puede sentirlo, puede rasparlo y todo eso, pero no lo puede ver. No puede ver la parte de atrás de su cabeza. Es imposible. Sin espejos, por eso es sin espejos. El asunto es, y es por eso que cada uno necesita tener un buen amigo quien nos ayudará a revelar esos puntos ciegos. A llegar a decir: mira, Jonathan, tu pelo está malo aquí atrás. Está parado ahí atrás. Todo está parado. Pero a decirnos: mira, David, estás contestando mal a la gente. Mira, David, tú eres gringo y aquí no se debe utilizar esa frase. Me ha pasado muchas veces y gracias a Dios hay amigos que me han dicho eso. Hay otros que no me dicen nada y sigo cometiendo el mismo error. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la tendencia de estar ciegos de nuestras propias faltas. No realmente, e incluso no queremos admitirlos. Y eso vamos a ver más adelante. La gente tiende también a olvidar sus propias debilidades. Aun cuando la falta ha sido señalada, tenemos la tendencia de borrar eso de nuestras mentes. Especialmente cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y el Señor indica algo en nuestra... Ah, sí, estoy mal ahí, ¿verdad? Pero no cambiamos. Olvidamos eso. Y luego la gente astutamente renombra sus faltas. Hay algunas personas que roban, pero nosotros nada más ajustamos las cuentas. Hay personas que son borrachos, pero yo nada más soy alcohólico. Nosotros tratamos de renombrar nuestros pecados para que suenan o más suaves o para que ni parezca ser pecado. Ya nada más es otra actividad que hago. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque tenemos estas tres tendencias y por eso impide que podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos. Pablo nos dice que no escaparemos el juicio de Dios. Mire versículo 3 de Romanos 2. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Por eso, hermanos, no debemos juzgar en el sentido de hablar indebidamente de alguien más a otra persona, porque nosotros muchas veces somos culpables de lo mismo. Y Pablo dice, no vamos a escapar del juicio de Dios. Ahora los motivos por eso. ¿Por qué actúa la gente farisaicamente? o sea, como un fariseo, en una forma muy yo soy mejor que tú, sepulcro, eso, sepulcro, no me sale, sepulcro blanqueado, más o menos. ¿Por qué actúa la gente de esa forma? Pablo nos da cuatro motivos internos por la hipocresía de las personas. En versículo 5 dice: pero ¿por qué? Por tu dureza, la dureza de la persona. Lo han estado haciendo por tanto tiempo que ya no son sensibles a eso. Tienen dureza en su corazón. Entonces la primera es, el primer espacio ahí es la dureza. Y luego, después de eso dice: y por tu corazón no arrepentido. Tu corazón no arrepentido. Luego, si bajamos al versículo 8, encontramos dos cosas más. Dice: pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos. Contenciosos. Siempre buscando una contienda. Siempre queriendo argumentar. Siempre queriendo defenderse a sí mismo. Y luego, en el mismo versículo 8, y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. Estos son cuatro motivos por lo cual esa gente, y a veces nosotros somos esa gente, por lo cual ese tipo de persona actúa, porque son duros de corazón, su corazón no está arrepentido, quieren defenderse y pelear por el asunto, y también no quieren obedecer a Dios. Esos son cuatro motivos muy fuertes. Pero hay gente que tiene eso. En el contexto, Pablo aquí está refiriéndose a personas inconversas, o sea, personas no salvas. Pero el creyente puede caer en la trampa de autojustificarse también, cuando apaga la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. La parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es de ir transformándonos. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos escuchando un estudio o una predicación, y como vamos a ver más adelante, aquí casi vamos a describir lo que pasa en nuestra vida, sentimos mal. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos mal. Y no nos sentimos bien. ¿Pero qué pasa? El tiempo. El tiempo pasa. Y cuando nosotros no respondemos positivamente al Espíritu Santo, nuestro corazón se pone más duro. Y ya regresamos a las características de estas mismas personas. Porque no hemos respondido y dejado al Espíritu Santo hacer su obra en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Vamos apagando el Espíritu Santo. Y no es como un aparato que se apaga así, sino que poco a poco vamos. ¿Ha estado con una persona que cuando uno mismo trata de dominar la conversación y uno esa persona comienza a hablar y mientras ellos comienzan a hablar, en la primera vez que agarran aire, nosotros nos metemos y ahí seguimos así, y poco a poco esa persona ya deja de hablar porque nosotros no hemos dado chance? ¿Y qué pasa? Hemos apagado a esa persona. Y eso es lo que hacemos en la vida, en el Espíritu Santo, en nuestra vida. Porque nosotros justificamos lo que estamos haciendo, la autojustificación, que es este pecado de lo cual estamos haciendo, hablamos y hablamos y tratamos de defendernos, y no, pero esto, y yo pienso esto, ¿y qué? Y el Espíritu Santo, poco a poco, se va apagando en nuestra vida. No estamos perdiendo el Espíritu Santo, pero por la dureza de nuestro corazón vamos apagando, 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 apagando el Espíritu en nuestra vida. Los resultados: ya que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, como dice, no puse aquí el versículo, pero es uno de estos versículos, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Cualquier estilo de vida mala, resultará en tribulación y angustia. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, los resultados de estar con estas puntos ciegos, estos puntos ciegos en nuestras vidas y de estar rechazando y apagando al Espíritu Santo en nuestra vida, es que Dios va a juzgarnos. Para la persona sin Cristo, la última expresión de eso es que el infierno. Eso es, puede haber muchas otras formas en que Dios paga a esa persona por su rebeldía, pero el resultado último es estar en el infierno, donde pagará por sus pecados por la eternidad. Para el creyente resulta un sentido interno de presión, no de depresión, sino de presión y de miseria. Y eso llamamos la convicción del Espíritu Santo. Es de eso de lo cual estaba hablando hace un ratito. Cuando un creyente peca así, cuando un inconverso peque haciendo cosas, rechazando a Dios y todo eso, no le afecta mucho. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Su padre espiritual es Satanás, él es esclavo del pecado y está acostumbrado a eso. Pero cuando una persona acepta a Cristo, ya el Espíritu Santo mora dentro de esa persona, permanentemente. Entonces, cuando un creyente peca, cuando un cristiano peca o resiste la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué pasa? Sentimos mal. Hasta a veces sentimos presión en el pecho. El corazón comienza a latir más fuertemente. No siempre es así, pero muchas veces es así. Y luego sentimos miserables. Nosotros, miren, nada nos cae bien. ¿Por qué? Yo creo que en un sentido por eso comparan a la esposa al Espíritu Santo del hogar. Como dice el dicho, si mamá no está contenta, nadie está contento. Y si el Espíritu Santo no está contento en nuestra vida, porque estamos obedeciéndolo a Él, nosotros no vamos a estar contentos tampoco, porque el Espíritu está siendo o apagado o contristado, y nosotros estamos resistiendo su obra en nuestra vida, entonces nosotros también somos miserables. El Hijo y la Hija de Dios no es diseñado para resistir a Dios. Lo hacemos seguido, pero no somos diseñados para eso. Somos diseñados para responder al Espíritu Santo de Dios. Y si no respondemos a Dios, convicción viene en nuestra vida y nos sentimos mal. Un ejemplo clásico de esto es el rey David, después de haber pecado con Betsabé y de haber mandado a matar a Urías. Él sintió mal. Él sabía que estaba mal. Él pensó que había salido con la suya. Pero cuando Natán llegó y Natán dijo, David, tú eres aquel varón, ya fue cachado. Y no solamente por ser cachado, sino que realmente estaba contristado con la convicción de Dios y con un espíritu contrito. Y podemos ver eso en Salmo 51, que es su oración de arrepentimiento por ese pecado. Sí. Contrito es como una tristeza, pero según Dios. Es como una... Es cuando una persona realmente siente... viene la humildad cuando uno es contrito. Pero esa humillación viene porque uno mismo se siente mal, no por haber sido cachado. Pues, si no, todos los prisioneros de Guatemala son arrepentidos. Pero no es por haber sido cachado, sino por haberlo hecho. Arrepentido. Es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y la Biblia habla de eso, de un arrepentimiento según Dios. una tristeza según Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y de eso se trata la palabra contristado, de que es una tristeza según Dios que el Espíritu Santo da en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con David, y él estaba realmente arrepentido, hermano Fausto. Luego, después del juzgando y jueces, ahora vamos a ver el juicio, lo que Dios promete. El hecho es que no importa si el pecado es obvio o escondido, nadie escapará al juicio de Dios por su pecado. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es un hecho, hermanos. La persona sin Cristo caerá bajo la ira de Dios, cuyo fin es el infierno, como ya hemos mencionado. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Vamos a leer 14 y 15. Hermano Fausto, ¿quiere leer eso? 14 y 15. Ahí está. Ese es el fin de todos los que no conocen a Cristo. Van a ser echados al lago de fuego, según la Biblia. El creyente caerá bajo la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera Corintios 11. Versículos 29 al 32, hermano Flores.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre otros, y muchos duermen. Y pues,
entonces Dios trae disciplina en la vida de sus hijos, y aquí menciona varias formas de disciplina. Dice muchos enfermos, muchos debilitados, y entre vosotros, y muchos duermen. No solamente estaban enfermos, algunos estaban débiles y otros estaban hasta muertos por el pecado que hubo en su vida. Vamos a Hebreos capítulo 12, el pasaje clásico en cuanto a la disciplina del Señor. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Hermana Susis, ¿quiere leer eso?
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, aunque ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Aquí hay un paralelo entre la disciplina que nosotros los padres damos a los hijos y cómo Dios nos trata a nosotros los creyentes. ¿Y qué pasa? Él dice, ninguna disciplina parece ser algo de gozo. No es de, me pegaron. No, quizás está gritando, pero no de júbilo. ¿Pero qué? ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Y aquí encontramos, el creyente que está pecando, Dios va a juzgar al creyente. Pero miren lo que dice, el creyente caerá bajo la disciplina de Dios. Y ya hemos leído esos versículos, cuyo fin es la pureza delante de Dios. Este versículo 10 que la hermana Susi acaba de leer dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que cuando sus hijos están pecando y Él comienza a disciplinarnos, y a veces es nada más de llamarnos la atención, de nada más hablarnos por medio de su palabra, y nosotros estamos leyendo la palabra o escuchando un mensaje y alguien dice algo o la palabra, un versículo dice algo y el Espíritu Santo utiliza eso para decir, David, aquí estás mal. Sí, ¿va? Entonces, ¿qué? Un hijo consciente va a decir, sí, papi, yo sé, no lo voy a hacer otra vez. Y no tiene que dar disciplina más allá de eso, solamente una llamadita. Pero, si el creyente sigue pecando, después de haber sido hablado, él le va a traer algo en su vida para llamarle más la atención. Tal vez, en un sentido paralelo, nos va a gritar un poquito y decir, ¡David! ¡Ya te dije! Y si no seguimos, y si no nos arrepentimos y seguimos en ese pecado, luego él va a llegar al punto de decir, David, vete a tu cuarto. Y en nuestra casa, cuando uno es dicho eso, ya saben que viene. No es solamente de sentarme en mi cuarto, sino viene unas nalgaditas también. Y Dios también nos llama la atención por esa forma. Y luego puede llegar a tal punto, como ya leímos aquí en 1 Corintios capítulo 11 y también en 1 Corintios 5 Pablo hablaba de entregar a ese hermano. Vamos a ese pasaje, 1 Corintios capítulo 5. Había un hermano supuestamente en la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales, fornicación con su madrastra. No era su madre, pero era la esposa de su padre. Y Pablo escribe y dice, mire, eso no es correcto, ustedes están envanecidos, debieras haber, versículo 2 dice, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción. Él está hablando ya de disciplinarlo como miembro de la iglesia. Y dice, en el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él está diciendo, mire, este hermano no quiere arrepentirse, sigue en su pecado, es tiempo de disciplinarlo como iglesia para que Satanás se encargue de él y que quite su vida. ¿Es hermano? Aparentemente sí. Porque dice, al fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero si él no va a arrepentirse, él ya tiene un corazón tan duro y tan necio en ese sentido. Dios dice, mire, yo ya sé que tú eres muy necio, mejor te quito la vida, tú vengas acá conmigo, ya vas a dejar de pecar y no vas a dar mal testimonio allá. Y llega a ese punto, hermanos. Mi papá me ha contado historias de personas que él conoció, que insistieron en pecar, fueron disciplinados de la iglesia, y resultó que de repente hay un accidente de autos, o de repente un accidente mientras estaba cazando venado, o esto o aquello. Y no era accidentes, hermanos, era la disciplina del Señor en las vidas de esas personas. Tenemos que recordar que no hay excepción de personas para con Dios. Regresamos a Romanos capítulo 2. Hay muchos que citan este versículo y esta frase, que Dios no hace excepción de personas. Pero hermanos, el contexto aquí, dice el versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Si usted mira en versículos 9 y 10, él dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, y luego gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, mire, no importa si es griego o judío, todos están condenados por su pecado. Y si es griego o judío, si son buenos, si están obedeciendo a Dios, va a haber gloria por eso. Dios no hace excepción de personas, porque Dios es santo y justo, tiene que juzgar el pecado. No hay, la Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No vamos a ser condenados por nuestro pecado. No vamos a ir al infierno por nuestro pecado si somos salvos. Pero no quiere decir que no vamos a ser juzgados. Dios va a traer disciplina en nuestra vida, y si no hay disciplina en nuestra vida, según lo que leímos en Hebreos 12, no somos hijos, somos bastardos. Estamos jugando el papel, pero realmente no somos hijos de Dios. El instrumento, el que llevará el juicio de Dios, es Jesucristo. Él juzgará perfectamente los secretos de los hombres, según el versículo 16. Aquellos pecados que pensamos que podemos esconder de Dios, que todo ve, o ve todo. Dios ve todo, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, 13. Hebreos 4:13. Jonathan, ¿quiere leer eso?
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Él ve todo, hermanos. Y Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él no solamente ve lo que nosotros hacemos, Él ve lo que nosotros pensamos, nuestras actitudes, nuestras respuestas, o verbales o mentales. Él ve todo y ninguna cosa escapa de sus ojos. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie debe pensar que va a salir con la suya, porque no va a salir con la suya. Luego, número 4, juzgado. Lo que tú decides. Hay dos respuestas que podemos dar a esta enseñanza contra juzgar a otros según nuestra propia justicia. Número uno, voy a tratar a otros como me tratan a mí. Si respondemos de esta forma, solo vamos a amar y ayudar a otros cuando ellos primeramente hacen lo mismo para con nosotros. Jesús reveló la hipocresía de ese tipo de actitud en Lucas 6, 32 a 34. Lucas capítulo 6, versículos 32 al 34. Lucas 6, 32 al 34. ¿Quiere leer esa, Ángela?
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Hasta el 34. Si tú tratas a la gente como ellos te tratan a ti, entonces es un hipócrita, dice. Eso es lo que hacen los inconversos. Eso es lo que hacen la gente que no creen en Dios. Ellos tratan a la gente como ellos le tratan, como ellos tratan a uno. La otra respuesta que podemos dar es: voy a aceptar a otros, no importa cómo me tratan a mí. No importa cómo me tratan a mí, yo los voy a aceptar. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque eso expresó su actitud hacia nosotros. Eso expresa su actitud hacia nosotros. En el mismo Lucas 6, versículo 31 y luego 35 a 37, Timothy.
¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Hasta el 37.
Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
Nosotros no sabemos, hermanos, muchas de las circunstancias que están en la vida de otra persona. Y podemos quitar mucho del juicio de nuestro corazón, juicio no debido de nuestro corazón, solo por preguntar. Por ejemplo, si alguien tiene que estar en la casa a cierta hora y llega media hora después, en vez de regañarlo de una vez, nada más haga una pregunta primero. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Es que el carro tuvo una llanta pinchada y tuvo que ir a buscar pinchazo y el señor tenía tres llantas antes que el mío y no sé qué, no sé cuánto, y yo vine lo más pronto posible? Ah, vaya, está bien. O puede entrar y estar media hora tarde y uno puede regañarlo y decir: mire, jamás te voy a permitir salir a esa hora y no sé qué, no sé cuánto. Y luego, ¿cómo sentimos cuando al fin la persona nos cuenta? Es que fíjate que hubo un problema con una llanta y tú quieras repararlo. Hemos juzgado. Entonces, muchas veces, hermanos, podemos... Hay situaciones como padres y también en la situación de líderes espirituales. Un discipulador con su discípulo, un pastor con los miembros de su iglesia, el líder de jóvenes con los jóvenes, en lo cual realmente los jóvenes o los hijos o los miembros de la iglesia necesitan una regañada. Pero uno, como líderes espirituales, En las diferentes posiciones que Dios nos ha dado, tenemos una responsabilidad de cuidar de la grey, o de nuestros hijos, o de nuestra clase, o qué sé yo. Pero no debemos juzgar. ¿Qué debemos hacer? Preguntar. indagar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha estado llegando? Es que, mire, mis hijos han estado enfermos y etcétera. Bueno, no es razón por lo cual regañar a alguien por no llegar a la iglesia. Si sus hijos están enfermos, necesitan atención, sí. Es que fíjese que he estado muy cansado y los domingos solo puedo estar en la cama un ratito. Ahora sí merece su regañada. Eso no es buena excusa. Pero hermanos, el asunto es que muchas veces juzgamos primero. Y luego cuando entendemos la razón por todo lo que pasó, nos sentimos así de pequeño. Sentimos mal. Entonces, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como padres, como líderes espirituales, etcétera, pero no juzgando. Llamando la atención cuando sea necesario, pero después de que tenemos todos los hechos. La persona que más acepta a la otra gente en todo el mundo debe ser el creyente. El creyente debe ser la persona que más acepta a la gente. Por eso, hermanos, y yo sé que tenemos que tener cuidado. Estamos viviendo en un país que está lleno de maldad y todo eso. Pero nosotros los creyentes, cuando una persona entra aquí a la iglesia que desconocemos, nuestra primera respuesta mental no debe ser, es un ladrón, ¿por qué está aquí? No depende, hermana. No depende. No depende, hermana.
Yo sí lo juzgué mal.
Lo juzgó mal. ¿Por qué? Porque juzgó. Pero porque juzgaron. Por apariencia. Por eso, hermana, ese es el cabal lo que el Señor está enseñando aquí, en Romanos. No debemos juzgar. Ahora, tenemos que tener precaución. Si alguien entra que desconocemos, aun si yo desconozco a la persona, que nadie aquí conoce a la persona, no debemos pensar que es ladrón, pero debemos utilizar precaución. Debemos amar a esa persona. ¿Y qué fue? ¿Fue una computadora, hermana? ¿Qué es una computadora? ¿Y qué? El Señor nos manda no juzgar. Y hermanos, cuando el Señor nos manda hacer algo, así debemos hacerlo. Ahora, si ya habíamos tenido una noticia de que andan cuatro mujeres por aquí robando a diferentes, y ellos entran aquí, ya sabiendo la noticia, ahora ya no es juzgando, yo ya sé que son los ladrones y es otra cosa. Hay que utilizar precaución, sí. Pero el asunto, hermana, no es si vamos a utilizar precaución o no. El asunto es si vamos a juzgar o no. Y no debemos juzgar. Es difícil para nosotros, pero tenemos que obedecer al Señor. Si esas cuatro mujeres entran, las mismas cuatro entran aquí, ¿qué vamos a hacer? Precaución. No voy a dejarlos acercarse al equipo. Miren, si quieren sentarse y escuchar el mensaje, con mucho gusto. Si no, si vienen por otro propósito, por favor salir.
Si vienen por otra computadora.
Sí, esto ya está amarrado a la mesa. Pero el asunto, hermanos, es no juzgar. Ese es el punto. Y nosotros, los creyentes, debemos ser las personas. Mire, podemos ir a otro extremo. No a otro extremo, pero a otro punto bíblico. El Señor dice, si le pega en una mejilla, ¿proteja la otra? No. Dele la otra. Si quiere llevar su túnica, o ¿cuál es el no me acuerdo cuál es primero, el saco, dale también su túnica. No de ser precautivos aún. Y no es de cuando entran y dicen, aquí hay otra computadora, y no creo que debemos ir a tal extremo, pero eso es el principio. Nosotros, los creyentes, debemos ser diferentes de los del mundo. Y muchas veces no lo somos. Y el lugar más llamativo y magnético en todo el mundo debe ser la iglesia local. La iglesia local debe ser un lugar donde la gente quiere llegar. Ambas cosas pueden ser ciertas si dejamos de juzgar a otros y comenzamos a amarnos como Dios nos ha mandado. Hermanos, otra vez, es un mandamiento del Señor. ¿Es difícil a veces? ¿Sí? A veces nosotros pedimos cosas de nuestros hijos que les es difícil cumplir. No quieren cumplir. Pero no importa, yo soy el papá, yo te digo y tú tienes que hacerlo. El Señor también nos manda ciertas cosas, hermanos, debemos cumplir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos luz en este mundo. Si nosotros, como los versículos que acabamos de leer en Lucas, si nosotros hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tenemos? Si nosotros prestamos a aquellos quienes esperan recibir, ¿qué mérito hay? Si nosotros amamos a los que nos aman, eso es lo que hacen los inconversos. Nosotros debemos amar a los que ni nos aman. Nosotros debemos dar a los que no lo merecen. Y hermanos, así vamos a cumplir la ley de Dios. De amar es difícil, pero con la ayuda del Señor se puede. Se puede. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabe por qué mucha gente está decepcionada con los evangélicos en Guatemala? Porque hay muchas iglesias que dicen lo mismo. Es difícil, no puedo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Yo no puedo. ¿Qué, esas mujeres entran otra vez, ¿qué quiero hacer yo? Llamar a la policía, amarrarlos ahí en la escuela dominical y... ¿Y qué? ¿Pero Cristo me manda a hacer eso? No. ¿Es difícil? Es difícil.
Sí, yo por eso te digo, qué difícil es para uno, un ser humano, realmente abstenerse y no tener una reacción negativa.
Y podemos tener reacciones negativas, pero no debemos cumplir con esos. La reacción negativa, hermanos, es parte de la naturaleza, es como una tentación de hacer algo malo. El problema es que muchas veces nosotros cedemos a esa tentación y no solamente pensamos reaccionar de esa forma, sino reaccionamos de esa forma. Y cuando pensamos reaccionar, el Espíritu Santo dice, David, yo no quiero que tú hagas eso. Sí, pero yo quiero hacer eso. Sí, pero así no se porta uno de mis hijos. Vaya. Es difícil, hermanos. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil, pero vale la pena. Y todo lo que vale la pena cuesta. Todo lo que vale la pena. Un buen matrimonio cuesta. Una buena familia cuesta. Una buena iglesia cuesta. Una buena vida cristiana cuesta. Pero tenemos el que nos fortalece, el que nos da el poder. No es con carros ni caballos, es con el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, como tú has oído nuestras reacciones, que realmente muchas veces es tan difícil, porque esta carne quiere controlarnos. Pero Señor, no somos de la carne ya. Nosotros somos hijos tuyos. Y te ruego, Señor, que esta lección que hemos visto en esta noche puede ser quemada, impresa, Señor, en nuestras mentes. De tal forma de que, aunque nuestra carne está acostumbrada a reaccionar de alguna forma, que podemos hacer morir la carne en nuestra vida y dejar vivir el Espíritu. Y que, aunque el pensamiento viene como una tentación de reaccionar mal, Señor, que tú comienzas a darnos victoria en esas áreas de nuestras vidas, para que podamos nosotros reaccionar bien. Que la gente a nuestro alrededor puedan decir, tú eres diferente. Y podemos decir, no soy yo, sino es mi Cristo. Señor, solamente así podemos vivir tal vida, cuando realmente hemos muerto a nosotros mismos y estamos permitiéndote a ti vivir nuestra vida por nosotros. Y Señor, la oración que tengo en este momento es que en cada una de nuestras vidas, que tú puedas ir transformándonos, y que nosotros, aun como hemos estudiado en esta noche, podemos dar libertad al Espíritu Santo para transformarnos, de no apagarle a Él, de no endurecer nuestros corazones, sino de estar sensibles, moldeables, sumisos y obedientes, Señor, a ti. Pedimos que tú bendigas esta noche y tu palabra en nuestras vidas. Sé con cada una de las peticiones que tenemos delante de ti, y sé también, Señor, con la comida que vamos a compartir, que sea de provecho para nuestros cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.